Faltan tan solo 7 minutos para las 8 de la mañana y hoy temprano te contábamos, en el día de ayer hablábamos sobre esta campaña contra la violencia institucional. En el día de ayer se ha firmado un documento de compromiso con la seguridad democrática. Fue leído justamente el texto por Estela de Carlotto al finalizar la jornada de exposiciones allí en el Congreso, que nos hubiese encantado poder asistir, obviamente. Y los firmantes reclaman discutir la reforma policial y penitenciaria y no criminalizar la pobreza. Y está en línea quien estaba al frente justamente de la realización de este Congreso. Está en línea el diputado nacional por el movimiento Evita, Leonardo Grosso. ¿Qué tal, Grosso? Gracias por atendernos. Marcelina lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Marcelina? Buen día, ¿cómo andas?
Buen día. Aquí estamos, ¿no? Con esta noticia que en realidad nos interesa sobremanera, porque ya hace bastante tiempo venimos conversando aquí en el piso con respecto a lo que significa la violencia institucional, y llevarlo al Congreso ya tiene un peso mucho más fuerte, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad que sin duda. Haber tenido la posibilidad de sancionar el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que eso sea ley, que esté aceptado, digamos, incorporado al calendario escolar por el Consejo Federal de Educación, el Consejo de Educación que integra a todos los ministros de la Nación, y que otro 8 de mayo, igual que el año pasado, estemos, pero esta vez adentro del Congreso discutiendo esto, la verdad que son cosas que a nosotros nos ponen muy contentos.
Cuéntenos un poco el documento que se ha firmado, ¿no? ¿Cuáles son los ítems más interesantes como para poder hablar un poco?
Sí, claro. Ayer, bueno, después de una jornada intensa donde, miles de personas, desbordamos el Congreso y estuvimos debatiendo en distintos paneles, con distintos, si se quiere, representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, trabajadores, organizaciones sociales, religiosas, llegamos a algunas conclusiones y ese documento, esas conclusiones fueron leídas por Estela Carlotto. Yo creo que lo principal de las conclusiones tiene que ver en realidad con dos o tres cosas. Una es la necesidad de profundizar todo lo que en algún momento se impulsó como la reforma judicial, sí. El acceso a la justicia, la popularización o la democratización de ese poder y demás, reimpulsar esa discusión, abonando también a plantear una de las conclusiones fuertes, ¿no? Fue que necesitamos discutir un código penal, un código procesal penal, digamos, que no se obstruya esa discusión. Después, otra discusión importante y conclusión fue que hay una deuda importantísima en términos de reforma de los servicios penitenciarios y de las fuerzas policiales, en términos provinciales y en términos federales. Se ha avanzado mucho, pero hay que seguir avanzando. Y por último, la participación activa de nuestro pueblo en las políticas de prevención que deberían llevar adelante los ejecutivos provinciales o de las que lleva adelante el gobierno nacional, ¿no? Estuvo el titular de Sedronar, Juan Carlos Molina, por ejemplo, se me ocurre ahora, estuvo Milagro Sala de la Tupac Amaru, sí. Estuvo Gils Carbó, Horacio Verbisky, estuvo el Chino Navarro, estuvo Agustín Rossi, el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, y leyó el documento Estela Carlotto, todos acompañados por muchísimos familiares de víctimas de gatillo fácil, como Rosa Bru, Eugenia Vázquez, Miriam Medina, Lautaro, Gonzalo Bugato, perdón, el hermano de Lautaro.
Sí.
La verdad es que fue un encuentro contundente en términos políticos, sociales, culturales. La verdad que hemos avanzado mucho como sociedad, si uno se pone a pensar, en estar discutiendo entre tanta gente, con tanta diversidad de opiniones. Hubo periodistas, Mario Weinfeld, Horacio Sechi, que estuvieron participando, Florencia Aceitut. La verdad que si nosotros pensamos eso y vemos la contundencia de este documento, de las conclusiones, decimos, bueno, hay masa crítica para construir otra agenda de seguridad.
Lo interesante es eso, ¿no? Plantearse en algún punto que la justicia no puede seguir siendo entendida como algo ajeno y distante a la sociedad, ¿no? Como en algún momento se planteaba desde la corporación judicial, ¿no? Cómo levantaban la bandera que en eso no nos podíamos meter, ¿no? No se podía discutir, no se podía debatir.
Sin duda, sin duda. En realidad, nosotros siempre decimos, la violencia institucional es una moneda de dos caras. Por un lado está el policía que dispara, pero del otro lado está la justicia que pareciera que dispara también, ¿no? Esto es, si nosotros no tendríamos un poder judicial que convalida con su accionar jurídico la violencia institucional, tendríamos la mitad de los casos, o mucho menos, digamos, ¿no? Y esto es central. Y aparte es un poder que ha roto todos los límites, porque nuestro Estado está compuesto de tres poderes, ¿no? Todos lo sabemos. El Poder Ejecutivo envió un proyecto al Poder Legislativo sobre reforma judicial. Fue debatido en el ámbito que la República dispone para que se debatan las reformas judiciales. Fue aprobado y después, por decisión corporativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se tiró para atrás todo ese proyecto y toda esa reforma. Uh-huh. Esto es increíble, es una afrenta a la soberanía popular, a la democracia y a la república. Entonces, esto parece que para los medios no fue tan importante en términos de la ofrenda, ¿no? La afrenta a la soberanía popular, sino que lo más importante era la gravedad de los tiempos en el que se discutía en el Congreso.
Sí, Grosso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Justamente pese a ese revés, para definirlo de alguna manera, nosotros hemos sentido, al menos el año pasado, que fue una discusión poner un tema en tela de juicio, el tema de la democratización de la justicia, que realmente interesó a muchas personas. Aquí en la Ciudad de La Plata lo vivimos de esa manera. Y la otra cuestión que usted mencionaba también, el tema de las fuerzas de seguridad. Muchas veces las soluciones que se dan a planteos referidos a la inseguridad son justamente mayor presencia de fuerzas de seguridad, el rol del servicio penitenciario, pero justamente son dos de los ejes sobre los cuales no se ha discutido en serio. Y más allá de lo que sucede mediáticamente, yo no sé, creo que ha cambiado bastante la visión en varios integrantes de la sociedad con respecto a esta necesidad.
Mira, ayer estaba claro, la gente no pedía mano dura, digamos. La gente lo que planteaba era: discutamos seguridad. Nosotros lo hicimos el 8 de mayo, un encuentro federal por la seguridad democrática y popular, porque es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, y nos parecía significativo hacer un homenaje a todas las víctimas del gatillo fácil de la violencia policial a lo largo del país. ¿Y por qué? Porque en realidad, cada vez que se agitan esos fantasmas de mano dura, lo que de encarcelamiento masivo de la gente, el que las hace las paga, como dice el diputado renovador, lo único que nosotros tenemos como resultado son más pibes pobres muertos en manos de la policía y más pibes pobres presos en los penales de todo el país. Pero los delitos, o la frecuencia delictiva, o el tema de la inseguridad, como lo plantean muchos medios, no se mueve un pelo. Entonces, esas políticas de mano dura, lo que nosotros decimos de demagogia punitiva, han fracasado rotundamente para combatir, si se quiere. A mí no me gusta la idea de combatir ni de guerra contra el delito, me parece que está mal, pero de enfrentar al delito organizado. La verdad que han fracasado. Nosotros tenemos que buscar otros mecanismos. Una sociedad segura no es una sociedad que castiga a sus delincuentes, es una sociedad que no tiene delincuentes, y para eso hay que prevenir y llegar antes.
Y, diputado, en este momento, ¿qué se va a hacer con el documento? ¿A quién se le va a presentar?
El documento lo hemos presentado públicamente. ¿Sí? Y después hay una serie de propuestas que fueron elaboradas, que fueron tituladas en el documento, que la idea es que las comisiones que estuvieron integradas a hacer en la segunda parte, que tenían que ver con la justicia, que tenían que ver con la prevención y que tenían que ver con la cuestión de la reforma judicial y penitenciaria, elaboren puntos más estratégicos para trabajar proyectos y presentarlos sobre el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos provinciales, municipales y nacionales, los legislativos y los poderes judiciales. Y también para construir estrategia de participación, ¿no? Nosotros venimos construyendo estrategia de participación en seguridad, más allá de la interrelación o no con los distintos estados, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes.
Estábamos en comunicación con el diputado nacional Leonardo Grosso, en el Frente para la Victoria, Movimiento Evita. Justamente él era uno de los que encabeza, ¿no? Esto lo hizo en el día de ayer, la campaña justamente contra la violencia institucional, y se firmó este documento de compromiso con la seguridad democrática.
Radio Experimental. Radio.